Ser podcast.
¿Cómo quieres que te olvide, ay, canalla? Si de entrada me has ganado la batalla.
Bruno Alemán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, sí, que buena nit.
Jesús Gallego, buenas noches.
Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Santi Jiménez, ¿ya tienes la mona preparada para mañana o no?
Sí. No, no, ni mucho menos.
¿No le regalas mona a nadie?
No creo en estas cosas. No. Digamos que soy la persona menos tradicional que hay en el mundo.
A ver, la jornada 30 nos deja Gallego, Santi y Bruno al Barça más líder. 7 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 19 después de ganar en el Metropolitano con el Atlético de Madrid. Quedan 8 jornadas, 24 puntos. ¿Se ha terminado la Liga? Obviamente no se ha terminado porque queda matemáticamente opciones para que la gane el Madrid, pero 7 puntos, ¿os parecen ya una distancia definitiva?
Es importante, pero para mí no está cerrada la Liga porque queda un clásico, lo puede ganar el Madrid, meter un poco el miedo en el cuerpo al Barça y a partir de ahí se abriría una Liga distinta. Para mí no está cerrada. Y creo, si os apetece ya lo hablaremos luego, que se está hablando mucho de la eliminatoria Champions y muy poco de la Liga que está perpetrando el Atlético de Madrid. Que lo de ayer es verdad que hay que ponerlo en cuarentena porque saca el equipo que saca Simeone y hace los cambios que hace, pero 19 puntos a 5 de abril es para que se lo hagan pensar y no hagan tantos comunicados, ¿eh?
Yo creo que no está sentenciada, creo que además los dos equipos, vamos a ver qué pasa en la Champions, pero tanto el Madrid como el Barça tienen entre semana cosas importantes, nadie se puede despistar, indudablemente la ventaja es sustancial, si el Barça ganara el Clásico pues se habría acabado entonces, pero yo creo que el Barça tampoco está para tirar cohetes, ayer sufrió para ganar contra 10, y tiene lesionada Rafinha, hay jugadores que no están en su mejor momento. No doy por finiquitada el campeonato todavía, ni mucho menos, a pesar de las dudas del Madrid, ¿eh?
Para mí la cuestión sería la de que el Madrid es que no es fiable. Yo creo que no está cerrada la Liga si el Madrid fuera fiable, pero es que el Madrid no es fiable. Entonces la veo que está muy de cara para el Barça. Creo que de aquí a final de temporada tiene mejor calendario el Madrid que el Barça, pero es que el Madrid ha fallado contra los equipos que no nadie se esperaba que fallaran, sean Celtas, Rayos, Getafe, Girona, ayer mismo el Mallorca. Y creo que lo de la Champions contra el Atlético de Madrid va a desgastar muchísimo porque es la carta que le queda al Atlético más allá de la final de Copa. Pero y el Barça tiene partidos muy ásperos, tiene que ir a Pamplona, tiene que jugar contra Osasuna, perdona, tiene que recibir al Español, tiene que ir a Getafe. Creo que aún puede haber la duda, o sea, creo que me da más dudas el Madrid que certezas el Barça, porque estoy de acuerdo con lo que decía Jesús de que el Barça no está para tirar cohetes ahora mismo.
No está para tirar cohetes, pero suma 76 puntos en Liga, quedan 24, si los consiguiera todos llegaría a los 100, ¿eh? Sería cifra sí, récord. No está para tirar cohetes, pero va ganando sus partidos.
Por una vez el Barcelona... tiene una cosa que el Madrid no tiene. El Barcelona tiene un plan y compite bien. El Madrid va como un pollo sin cabeza a los campos.
Sí, sí. Yo, a ver, spoiler, el Barça no va a llegar a 100 puntos este año, pero es verdad que no se le puede restar mérito también a cosas que está consiguiendo. Yo creo que sobre todo el Barça está igual compitiendo un poco mejor que el año pasado y no sé si jugando un poco peor. Que también creo que en algún...
Estoy totalmente de acuerdo, Bruno.
Pero que puede ser incluso positivo en algunos, por ejemplo, en la Champions, el hecho de estar compitiendo mejor, yo creo que al Barça le puede dar más cosas de las que le vimos el año pasado. No digo que vaya a pasar la eliminatoria contra el Atlético de Madrid por esto, pero sí que creo que el Barça está compitiendo mejor y jugando peor que el año pasado.
No sé, yo le sigo sin sin ver un equipo seguro. Es decir, ayer en el partido ante el Atlético de Madrid, si Griezmann tiene dos ocasiones que son de clarísimas, el Atlético que puso Simeone con un montón de no habituales, reservando todo para la Champions, y aún así en la primera parte le pudo hacer un destrozo al Barça importante. Si Rashford no mete ese gol rápidamente, el Barça, el partido pintaba mal para el Barça. Que es cierto, como dice Bruno, que está sabiendo sobrevivir a todo lo que le pasa. Se lesiona De Jong, juega otro. Hay jugadores que no enlazan 10 partidos nunca. Lamín está bien, pero le falta regularidad. La lesión de Rafinha. Bueno, Lewandowski está mayor, pero sigue marcando. Sí, está compitiendo, pero yo no le veo la... No sé cómo decirlo. La línea dulce de juego que tenía el año pasado no se la termino de ver en ningún momento.
Yo creo que hay una parte que debo decir, iremos todos. No es el Barça exuberante de la temporada pasada, pero yo creo que es más fiable. O sea, lo que ha dicho Bruno, yo estoy totalmente de acuerdo, es jugando peor compite mejor.
Sí, al final es un tramo de temporada que es fundamental y puede depender bastante de lo que pase en esta eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Dicho esto, tiene también menos certeza, o sea, es curioso, pero es verdad, tiene menos certezas competitivas que el año pasado. Gana en la portería, que es evidente, pero por ejemplo, tú te pones a mirar a los tres de arriba y el año pasado estaba muy bien Lewandowski, este año sácalo de la ecuación, estaba bien incluso Ferran, en los momentos en los que te hacía falta Ferran, estaba marcando
estuvo muy
goles
bien en el inicio de temporada.
Sí, pero ahora no, o sea, hay que en la fotografía actual ni está bien Lewandowski, ni está bien Ferran y Rafinha directamente no está. Y eso me hace pensar que va a recaer un grado de responsabilidad en Lamine Yamal en el tramo final de temporada. Que, a ver, que a él le gusta, le encanta tener el foco y la responsabilidad, pero yo no recuerdo ningún jugador, o sea, ni siquiera Maradona ni Messi a los 18 años tenían el nivel, el grado de responsabilidad que le veo en la misma, ahora mismo en la mochila a Lamine Yamal.
Sí, pero luego también hay una cosa que el Barça tiene, que es que cuando se alinean los astros y están bien Pedri, Rafinha, Lamine, Eric, que me parece un jugador fundamental en este equipo, no hay quien pueda con ellos, o sea, arrasan, o sea, arrasaron al Atlético de Madrid en la vuelta de la Copa, se quedaron a un gol de la remontada y le metieron 7 al Newcastle. Yo creo que es un equipo que en los momentos decisivos saca su mejor versión y en los momentos malos sabe sobrevivir, como sobrevivió en San Mamés, como sobrevivió ante el Rayo, como ayer en el Metropolitano. Ahí sí que lo tiene. Por tanto, me parece que es un equipo más va creciendo, es más maduro cada día que pasa y es verdad que no es exuberante, como decía Jesús, de lo que era la temporada pasada, que cada partido parecía, aunque ganara, o sea, era un partido, las semifinales de Champions, que era un 3-4, un 4-5, un 4-6, lo que sea, ¿no? Y ahora es más sensato y ha apartado un poco el oropel para poder ser más práctico.
Vamos a verlo el miércoles, que yo creo que el Atlético el miércoles va a ser un equipo completamente diferente al que vimos en la Liga.
Y el
creo
Barça también.
Yo creo que el Cholo no renunció totalmente al partido, pero se ha agazapado estratégicamente y lo que vamos a ver el miércoles en el Camp Nou va a ser un equipo con mucho más colmillo y con mucho más...
Es el partido de ida, Jesús.
Sí, ya, pero, bueno, pero es que el Atlético no puede hacer en la ida esta... La vuelta que hizo en la
no, pero en que la Copa. El Atlético querrá llegar. Yo no me veo un Atlético yendo a ganar al Camp Nou.
Bueno, o sea, lo veremos
para decidir el partido en su campo como con su gente y con lo que haya. Y hubo una cosa ayer que me gustó especialmente del Barça, que fue la de que contra uno menos sabiendo que si ganaba le sacaba 7 puntos al Madrid, no perdió la cabeza y no fueron como locos al ataque. O sea, dejó que el partido fluyera, seguramente también influidos por la derrota del Real Madrid en Mallorca, pero que tuvo ese momento de calma, de serenidad, de masticar las jugadas, de ir haciéndolo, y que si el gol llega, llega, y llegó de un rebote y con un cambio de plan, porque me pareció muy significativo un hecho, que fue el que el plan de Flick era jugar sin delantero centro y acabó jugando con delantero centro en los últimos minutos, con el delantero centro,
con dos delanteros centro.
Tiene, que es Lewandowski, que metió probablemente el gol más feo de su carrera, pero que solo lo podía marcar él.
El Barça ganó en el Metropolitano y, como dice Gallego, el siguiente enfrentamiento entre Barça y Atlético de Madrid, Atlético de Madrid y Barça, será este miércoles ya en Champions. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Nil Solá, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Sí, que a todos, buenas noches.
Ahora te pregunto, Nil, por los lesionados en el Barça, que hoy han hecho pruebas a Araujo y a Mar Bernal, y también saludaremos a Juanjo Brau, que como la radio, aparte de escucharse, se ve. Los que tengáis el live del YouTube de Carrusel conectado lo habréis observado ya, como ha entrado en el estudio Juanjo Brau. Hola, Juanjo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Viene a presentar el libro Lo que el fútbol no ve. Es una referencia en el Barça porque estuvo 25 años en el club, 18 de ellos en el primer equipo, tratando a estrellas como Leo Messi, a quien conoció desde pequeñito, y a leyendas del club como Carles Puyol, que le hace el prólogo del libro. Y es interesante tenerte hoy aquí, Juanjo, porque estamos viendo muchísimas lesiones en el mundo del fútbol. Una persona con la experiencia que tú tienes nos servirá para analizar si es normal o no. Pero si quieres hablar de la actualidad, estás en tu casa, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Fullana, cuéntanos lo que ha hecho el Atlético de Madrid hoy con este comunicado y la petición de que el CTA le aclare el criterio en las jugadas, como la que vimos ayer de Gerard Martín, que el árbitro le enseñó tarjeta roja y luego el VAR lo corrigió.
Sí, bueno, básicamente todo empezó ya anoche, después del partido con Diego Pablo Simeone, que ya comparó lo que pasó ayer en el Metropolitano con lo que había pasado en el partido entre el Betis y el Rayo Vallecano hace varias semanas, a finales de febrero, y que se peritó con una tarjeta amarilla en la entrada de Valentín Gómez del Betis ante Ratiu. Luego el CTA aquel día dijo que, como era una entrada brusca, debía haber sido una tarjeta roja, una expulsión, y por tanto es lo que había que hacer a partir de ahora, y a esto se agarra el Atlético de Madrid. Lo hizo anoche con una foto del partido y con un vídeo de ese partido entre el Betis y el Rayo Vallecano, y esto ha tenido hoy su continuidad. Primero con el Atlético de Madrid, con el enfado que tiene, porque le ha solicitado directamente al CTA por el criterio. ¿Cuál es el criterio para que hace mes y medio dijera una cosa y ayer se aplicara otra en una acción que el Atlético de Madrid entiende es igual? Y por eso le pide al CTA explicaciones, que le explique el criterio, que le explique si lo de ayer era roja o era amarilla, y a partir de ahí a ver cómo evoluciona todo esto. No solo conformes con esto, sí que también ha hablado Gilmarín en la página web del Atlético de Madrid. Ha dicho que cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la federación, solo queda sentir vergüenza, que no es posible que nos dejen escuchar sus comentarios completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR y que no pase nada, que los árbitros, por supuesto, tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores y técnicos, pero que otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al árbitro principal cuando está juzgando una acción. Y vuelve a recordar lo del criterio por lo que pasó en su día en ese partido entre el Betis y el Rayo Vallecano. Por tanto, es lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid, pedir explicaciones. El CTA se las va a dar, porque nos hemos puesto en contacto con el CTA y ha dicho que internamente le van a contestar al Atlético de Madrid todas las preguntas y le van a aclarar el criterio y todo lo que quieran saber, y que en público solo se hará si al finalizar mañana la jornada, pues la comisión elige esta jugada para su tiempo de revisión.
Gallego Santi.
A ver, a mí me parece que tiene toda la razón el Atlético de Madrid en pedir explicaciones, porque pero el Barça no tiene ninguna culpa. Es decir, aquí la cuestión está en que no se aclaran. Porque a mí, sinceramente, escuchando lo que comentó Iturralde González en Carrusel ayer, se entendí que había una circular en el cual no tenía que ser tarjeta roja y se podía quedar al al criterio del árbitro la fuerza desmesurada que había, pero Gerard Martín toca la pelota primero y luego es una acción que queda después. No sé, si le enseñan tarjeta roja también te tienes que callar y te la comes y no hubiera sido
para
un escándalo,
no,
como me parece que no tiene que ser un escándalo que no se la hayan enseñado. O sea, es una acción muy, muy, muy grave. Me recuerda también esto de lo del tiempo de revisión que comentaba ahora Fullana, que es aquello como lo de la falta de Echeverri sobre Koundé, que luego dijeron, o como tantas que le han pasado al Real Club Deportivo Español, que luego la rectifican. No sé qué decirte. Me parece que hay un momento en el que no hay más discusión. A mí me parece que si le enseña roja, pues te tienes que callar, y si no le enseña roja, también. No me parece para hacer comunicados ni nada de esto, porque es una jugada que está en un ámbito. Al problema, claramente, está en el que en el Betis Rayo aquel se dio un criterio contrario al que se ha aplicado ahora. Por tanto, el CTA tiene un problema.
Yo, para mí no es roja, para mí es amarilla, es una acción de juego, un despeje, y luego por la acción del despeje, al estirar la pierna, tiene que caer en algún sitio y cae en la pierna del jugador del Atlético de Madrid que la ha metido ahí. Con lo cual, nunca hubiera pitado roja, como no me parece roja la acción del Betis Rayo Vallecano, por mucha palabrería que utilizase.
Pero lo dijeron ellos.
Claro, pero es que ese, el problema es ese. El problema para mí es la palabrería. Toda la palabrería que se ha inventado los últimos años para justificar el VAR, que si el protocolo, que si acción residual, que si no sé qué, se pegan unas pasadas, le quitan naturalidad al juego y luego, claro, llega un momento que se contradicen. Yo entiendo que el Atlético de Madrid diga que o esto, o blanco, o negro, una de las dos. Pero es que el fútbol está lleno de grises también. Uh-huh. Entonces, hoy es muy difícil, ejemplo, que con esa palabrería se ajuste todas las decisiones.
No, iba a decir que hoy ha habido un pisotón de Fede Viñas a Sow en el Oviedo-Sevilla, que ha sido expulsión. Que bueno, las jugadas no son exactamente iguales, pero que también podía haber generado polémica.
Yo entiendo lo que dice Gallego, es que son acciones que en los 90 no eran ni falta, ¿eh? Era una acción en la que se tocaba el balón y se consideraba un despeje, y lo otro una acción, vamos a decir, subsidiaria, ¿no? Que venía justo después del despeje. Pero ahora en muchas acciones se está pitando roja, por eso estoy de acuerdo con lo que decía Santi. Yo es que no sé qué pensar. No me parecen exactamente iguales ninguna de las jugadas que dice el Atlético de Madrid, que con las que las compara el Atlético de Madrid, pero sí que al menos son parecidas, y tenemos que tener un criterio unificado con esto.
Fullana, de cara al miércoles, ¿jugará Oblak o continuará Musso?
Bueno, saldremos de dudas a partir de mañana, porque Oblak ya va a entrenar con absoluta normalidad para estar en ese partido. Bueno, lo normal es que juegue Oblak, porque en la cabeza de Diego Pablo Simeone hasta día de hoy no ha habido debate. Si lo hay, a partir de mañana lo contaremos, pero a día de hoy no ha habido debate en este sentido, en partidos importantes que no sea la Copa del Rey. Y en principio esperamos a Oblak, se va a recuperar para mañana ya Mendoza, aunque no va a ser titular el miércoles en el partido. Y la gran duda es si le va a dar tiempo a llegar a Marc Pubill. Lo tiene complicado, pero es duda de momento para ese partido de ida. Si estará para el partido de vuelta, no va a estar Cardoso en principio para el partido de ida. Por supuesto, Pablo Barrios ni en la ida, ni parece que esté en la vuelta. Y a ver cómo está Jiménez, que ayer terminó con problemas otra vez, y el partido está muy cerquita, y ya sabemos que Jiménez es de cristal, y alguien va a tener que ocupar el puesto de Pubill si no juega, y en principio sería Lenormand.
Fullana, gracias.
Para la final,
espera,
de Copa. Fullana,
que quiere hacerte una pregunta a Santi Jiménez.
Sí.
¿Para la final de Copa qué?
Una pregunta. Para la final de Copa es Musso, seguro.
Sí, para la final de Copa es Musso. Para final de Copa es Musso, porque Simeone ha encontrado un portero que es de plenas garantías cuando no está Jan Oblak. Es verdad que en el pasado se lo planteaba, pero a día de hoy la Copa es para Musso.
¿Musso o Oblak? Muy rápidamente, Bruno.
Si tuviera que elegir yo, pondría Musso.
Musso. ¿Gallego?
Me parece que Musso ha suplido con sin ningún problema. Yo pondría Musso.
¿Y tú, Santi?
Yo pondría Musso, pero creo que el rechace final que le cuesta el gol al Atlético le va a pasar.
Es evitable. Error de Musso, el rechace ese. Fullana, sí. ¿Y tú? ¿Musso o Black? Si están los dos bien.
por las condiciones, yo pondría Musso, porque juega muy bien con los pies y es necesario sacar el balón desde atrás con la presión. Va muy bien por arriba y el Barça va muy bien por arriba y Oblak no va bien por arriba. Quizás por esas condiciones pondría Musso, yo.
Vaya, pues me sorprende, ¿eh? Pero bueno, esta tarde cuando preparábamos el canalla, Javi Blanco y Paco Hernández decían que la sensación es que la gente del Atlético de Madrid ya empieza a preferir a Musso antes que a Oblak.
Dicho esto, de momento te digo sí que en la cabeza de Simeone, que es el entrenador y el que manda,
sí.
De momento no hay debate.
Un abrazo fuerte, que vaya bien.
Que vaya bien, hasta luego, buenas noches.
Nil, y en el Barça, Araujo y Mar Bernal, ¿cómo están?
Pues bueno, Mar Bernal va a estar 10 días de baja por un pequeño esguince en el tobillo izquierdo. Evidentemente 10 días es poca cosa, pero en este tramo de temporada se va a perder 100% la ida de los cuartos de final de la Champions. También se va a perder el derbi del sábado a las 6:30 en el Camp Nou contra el Español. El objetivo, aunque desde el entorno no nos lo aseguran, es poder jugar la vuelta de los cuartos de final. Araujo, que jugó media hora tocándose el bíceps femoral, pues parece que finalmente es solo una sobrecarga. Acabaron también cansados. Fatigados tanto Olmo como Cancelo, pero en principio no hay lesión. Vamos a ver qué hace Flick, porque tiene un problema grave en el medio centro. No estará tampoco De Jong en la ida, tampoco Bernal. En principio, por lo que se ha visto, ya ha ido probando cuando no lo ha tenido ninguno de los dos. Eric apunta a ser el medio centro.
¿Y Bernal la vuelta la podrá jugar o tampoco?
Justo. Es verdad que el tobillo es una zona que va a depender mucho también del dolor que tenga el jugador. Es el objetivo que se marca el futbolista, pero en las pruebas de hoy decían esto, hablaban de unos 10 días, o sea que vamos a estar pendientes porque será muy, muy, muy justo.
Santi, ¿a quién pondrías de medio centro?
La vuelta la podría jugar De Jong.
En teoría, sí.
Sí, De Jong podría jugar la vuelta, sí.
Juanjo, mira, luego hablamos en un momento del libro, lo que el fútbol no ve, pero ¿llegaste a tratar a De Jong?
Sí.
¿Y qué?
Bueno, es un jugador que se conoce mucho el cuerpo, o sea, que esto es muy importante en cuando estás apurando mucho los plazos de ver si está, se ve o no se ve, ¿no? O sea, pero incluso por el juego que tiene, pues hay algunos plazos que se pueden apurar en esta tipología de jugador, ¿no? Uh-huh. Pero es de los jugadores que realmente puedo decir que se conoce bastante su cuerpo y esto es muy importante a la hora de determinar cuando estás ahí, ¿no? Cuando estás en...
¿Son normales tantas lesiones en los jugadores en general, eh?
Sí, porque tenemos un calendario muy condensado y además es lo que decimos siempre, el fútbol te lo vas a jugar, o sea, llevas todo el año compitiendo, pero te lo vas a jugar ahora en ocho semanas prácticamente, ¿no? No llega ni a esto. Entonces te vas a jugar todo lo que has estado trabajando durante 7-8 meses, ¿no? Y ahora es cuando vienen los partidos al límite, es los que te hacen ganar una liga, los que te hacen llegar a las eliminatorias finales de la Champions, las que te hacen ganar una copa. Es que esto es lo complicado.
Ahora ampliamos con Juanjo Brau, lo que el fútbol no ve, el libro sobre el lado invisible del éxito, lesiones, esfuerzo y resiliencia, prólogo de Carles Puyol, uno de los futbolistas a los que trataste. Juanjo Brau, para quien no lo conozca, estuvo 25 años en el Barça, 18 en el primer equipo, y trató a un tal Leo Messi durante mucho tiempo, desde que era pequeño y tenía pubalgia.
Sí, tuvimos una que era muy joven y que fue justo antes de ir por primera vez a la selección. Creo que fue la sub-19.
Que la pubalgia ya existía, ¿eh? Lo digo porque ahora se ha puesto de moda, ¿eh? Con Lamine Yamal, con Nico Williams, que ya ha vuelto a jugar.
Sí, lo único que se ha avanzado mucho. Antes muchas de estas eran quirúrgicas y hoy prácticamente todas, sino casi todas, son conservadoras.
Ahora lo ampliamos. Antes, Javier Raez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Por completar los tres equipos de Champions que juegan esta semana, el primero va a ser el Madrid, el martes, contra el Bayern en el Bernabéu. Lo primero es el día después de la derrota contra el Mallorca, ¿cómo respira el club y cómo está el equipo?
Pues día duro, durísimo, aunque el club guarda evidentemente silencio, es día para trabajar, para entrenar, para pensar en mañana, en ese entrenamiento a las 11 de la mañana en Valdebebas, donde luego después escucharemos a Arbeloa, que para mí se mordió la lengua ayer en Somos, dijo dos frases muy importantes. La primera, que si pierdes la marca te pueden hacer un gol. No dijo Camavinga, pero evidentemente todos sabemos que Camavinga pierde la marca y el primer gol del Mallorca hizo mucho daño al Real Madrid, que llegó tres veces, dos de Mbappé. El héroe fue el portero del Mallorca y otra de Güler. El Madrid no empezó mal, pero en la segunda parte se dejó ir. Y que si no estás al 200%, pues puedes perder el partido. Yo le pregunté directamente si era una derrota de jugadores y no de entrenador. Para mí Arbeloa tampoco estuvo bien o fino en los cambios, aunque con esos cambios o con otros cambios el Madrid tenía que haber ganado el partido, porque para mí la Liga estaba ya casi perdida. La perdió en Pamplona, en casa ante el Getafe, pero tenía opción de al menos pelearla. Y sí, es momento de hablar de jugadores. Es evidente que hay futbolistas señalados: Camavinga, Mastantuono, Bellingham, aunque por ejemplo ayer Álvaro Benito decía que ayer le gustó Bellingham, jugó un rato y en que viene de lesión yo le vi flojo, muy flojo. Carreras, que ha bajado el rendimiento, Hausen, Trent Alexander-Arnold, Ceballos, que ha estado lesionado y no se puede hablar de él ahora, pero que cuando ha jugado no ha jugado bien. Y luego hay jugadores que están jugando bien, como es el caso de Courtois o de Lunin, de Rüdiger, de Militao, que sale ayer después de 4 meses, marca un gol y se le ve que apunta a titular frente al Bayern de Múnich. Tchouaméni, Valverde, Vinicius, Güler o la aparición de Thiago Pitarch. Y eso es un, bueno, pues está en la verde de Arbeloa, que bueno, pues no da bola a Gonzalo o a Fran García, que pueden ser jugadores más meritorios. Culpar ahora a Arbeloa pues sería un error. Yo creo que es más de jugadores. Y esto es el Madrid. Cuando peor está, es capaz de ganarle al Bayern de Múnich, que está jugando muy bien. Hemos contado, ya ha contado Bruno, ya ha contado Axel, que están jugando bien. Si ves los partidos del Bayern, ves que ahora mismo es muy favorito ante el Madrid, pero esto es el equipo blanco y es capaz de revertir la situación. En el club, preocupación, claro que preocupación, el equipo está jugando mal. Esa es una evidencia, pero esto es el Madrid y ahora toca esperar a esta eliminatoria de cuarto, donde el Madrid se lo juega todo. Toda la temporada está aquí, ahora, en esta semana y la próxima, en el partido que se va a jugar en Múnich.
El Bayern viene de remontar en la Bundesliga contra el Friburgo, sí. Ganó 3-2, 2-3, después de ir perdiendo 2-0, con Neuer en la portería, que tela, ¿eh?
Sí, tela, ¿eh? A ver, para empezar, mucha rotación en el Bayern, en la segunda parte entró alguno de los futbolistas que es más habitual. Los dos goles del Friburgo, sobre todo el segundo, son dos cantadas de Manuel Neuer.
Pero los dos, ¿eh?
Sí, sí.
Sobre todo el segundo, pero los dos.
Estoy de acuerdo. Y está el tema de Harry Kane. Harry Kane,
¿va a jugar
jugó.
O no el miércoles?
Hay una declaración de Kimmich, que es uno de los capitanes, que a mí me parece muy esclarecedora. Kimmich dijo, aunque tenga que jugar en silla de ruedas, Kane va a jugar el partido. Yo creo que eso implica dos cosas. Una, que no está al 100%. Si te dice eso es que no está al 100%. Y dos, que va a jugar el partido. O sea, que aunque esté al 80%, el 80% de Kane es bastante mejor que Nicolas Jackson, Gnabry jugando delantero centro. O sea, que es un jugador absolutamente capital para el Bayern.
Ha explicado Herráez que hay preocupación en el club porque el Madrid juega mal, pero que también saben que, aunque juegue mal, en Champions le puede ganar a cualquiera. Gallego, Santi.
Bueno, yo creo que lo de Mallorca ha dejado dudas sobre muchos jugadores y también sobre la capacidad de Arbeloa de hacer ver a los jugadores que ayer se estaba jugando la Liga, que era una final. Porque el Madrid ayer, en la primera parte, hay un rato que domina el partido claramente, que tiene ocasiones para ponerse por delante, pero lo ven tan fácil que se relajan. Y ahí llega el gol y ese gol hace mucho daño al equipo. Mi duda es qué va a hacer Arbeloa el martes contra el Bayern. Ayer volvió a salir con 5 centrocampistas y un solo punta. Vinicius estuvo en el banquillo y jugó de titular Mbappé. ¿Qué va a pasar el martes? ¿Van a jugar Mbappé y Vinicius juntos?
¿Lo dudas? ¿En serio?
No, bueno, van a jugar seguro.
Jesús. Yo creo que juegan los dos seguro.
Bueno, vamos a verlo. Los últimos partidos del Real Madrid, me parece que son los últimos 5 o 6 partidos, nunca han salido de titulares los dos juntos. Estaba lesionado Mbappé, pero
ayer fue suplente Vinicius.
En el día de la vuelta del City, Mbappé estaba y fue suplente. El último partido de Liga antes del Mallorca, con el Atlético de Madrid, fue suplente Mbappé y jugó Vinicius. Ayer fue suplente Vinicius y jugó Mbappé. ¿Va a jugar ahora con dos delanteros? Porque ya si mete a Bellingham me parecería una sorpresa increíble, ¿no? Pero yo creo que el Madrid se estaba acostumbrando a mucha gente en el centro del campo y si vuelve a esta versión, creo que veremos un equipo mucho más atrás que intente buscar la contra. Pero, repito, vamos a ver qué hacer Arbeloa, ¿eh?
A mí hay una paradoja en el Madrid, que cuanto menos jugadores tiene de los grandes, como decía Jesús, mejor juega.
Bueno, pero vamos, que el martes van a jugar los dos, Mbappé, sí, y Vinicius,
¿no? ¿Tú crees que van a jugar los dos?
Yo apuesto por Lunin, Teren y Fran García laterales, pero Militao, Rüdiger.
Espera, espera, no, no, no os piséis, que está diciendo la alineación Raez.
Lo que yo creo, lo que creo, sí. Lunin, Teren y Fran García laterales, Militao, Rüdiger, pareja de centrales, con Valverde, que vuelve, no jugó ayer y se nota, Tchouaméni, Güler, Thiago Pitarch. Yo creo que Güler, hombre, no es la panacea, pero lo que ha hecho hasta la fecha ha mejorado este futbolista, aunque es un, a veces tiene lagunas, pero no es un futbolista que se le puede criticar bajo mi punto de vista. Y arriba yo veo claramente a Mbappé y Vinicius juntos para jugar frente al Bayern.
O sea, que no ves a Bellingham de titular.
No, 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 yo no le veo, yo no le veo. Yo ayer escuché a Álvaro Benito por la noche que entró con Yago analizando, y a él le gustó, y el que y sabe Álvaro Benito. Yo, a mí lo que vi en el campo no me ha gustado, y lo que lleva jugando este año Bellingham, que se esfuerza, pues se esfuerza. Yo no digo que no se esfuerce, a mí me parece que Bellingham no es ni la sombra del futbolista que fue cuando llegó el primer año, que jugó arriba, que marcaba goles, no estaba Benzema y Ancelotti le convenció, que era un futbolista entregado 100% y que estaba centrado en el fútbol 100%. Y ahora mismo Bellingham este año no está centrado en el fútbol y se nota, para mí. Es lo que yo pienso y lo que digo.
A mí me parece que si hay dos jugadores ahora mismo que cuando no están en el Madrid se nota muchísimo, quito a Vinicius de la ecuación, me refiero a los centrocampistas, son Valverde y Thiago Pitarch. Que creo que ayer el Madrid, dominando como dominó la primera parte ante el Mallorca, no tuvo ni el vértigo ni la presión que había tenido los partidos anteriores, y era porque no estaban ni Valverde ni Thiago Pitarch en el equipo, que corren mucho más que los otros que salieron.
El martes va a jugar el Madrid en el Bernabéu contra el Bayern de Múnich. También el martes Sporting de Portugal Arsenal. El Arsenal, por cierto, este fin de semana eliminado de la Copa por un segunda división. El miércoles Barça Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain Liverpool. El PSG ha dejado ya la liga sentenciada en Francia este fin de semana. El Liverpool perdió en Copa 4-0 contra el City con hat-trick de Haaland. Javi, te escuchamos mañana con Arbeloa y un jugador del Real Madrid en la previa del partido contra el Bayern.
Una cosa solo para finalizar, el Madrid lleva 6 apercibidos. Si ven amarilla el martes, no juegan la vuelta. Ojito, porque el Madrid se va a jugar la temporada.
¿Quién son los 6?
Pues son Vinicius, Mbappé, Bellingham, Tchouaméni, que está siendo uno de los mejores, Tchouaméni, y Vinicius también, evidentemente, Carreras y Dinausen.
Wow. En condiciones normales, mínimo 5 titulares. Sí. Puedes dudar de Hausen, si quieres Carreras, 4 mínimo, 4 titulares seguro.
O sea que un jugador tiene que hacer su fútbol, sí, pero que son jugadores, si te falta Tchouaméni en la vuelta o te falta Vini, y son palabras mayores, o sea que bajo mi punto de vista, vamos.
Un abrazo, Javi.
En el Barça, en la misma situación, estaría Lamine Yamal para una vuelta contra el Atlético de Madrid, y creo que el Atlético de Madrid tiene 7 jugadores apercibidos.
Tela.
Creo que la política de tarjetas de la UEFA tendría que revisarse.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.